Cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
La sección de atención a las familias del Flexo, qué manera de comenzar un programa, les desea las buenas noches y vamos a abordar para comenzar en esta sección de atención doméstica, de la rutina familiar o de la unidad individual de aquellos que están solos, el controvertido momento de dormir con otra persona, ya sea por una noche, en el caso de los solitarios, o por muchos años. Las parejas que década tras década, la pareja que década tras década está compartiendo el espacio, el colchón con otra persona. Compartir la cama, que puede ser una experiencia maravillosa para usted, que ronca como una avespa, pero no así para su pareja. Eso nos dicen en la investigación consultada para documentar este inicio del programa, pero muchos conocemos situaciones alternativas, situaciones del tipo de temblar de frío y sentirnos expuestos después de que nuestra pareja pues nos quite el edredón, o no poder dormir, como hemos comentado, por los ronquidos ensordecedores, o no apagar el despertador antes de que nuestra pareja, que suele trasnochar, se despierte demasiado temprano y no esté además nada contenta. La falta de acuerdo en la noche, la falta de acuerdo sobre el colchón en el descanso, que amenaza la paz de la relación, sin duda, pero también perjudica el bienestar.
Sleep influences all. El sueño influye en todos los aspectos de la fisiología humana, ya sea cardiovascular, metabólica o mental. Debes cuidar y proteger tu sueño, porque así es como muestras tu mejor versión al mundo.
Eso de la mejor versión hace que nos sintamos como un sistema operativo. No somos sistemas operativos. Las palabras del doctor Nathaniel Watson, profesor de medicina y codirector del Centro del Sueño en la Universidad de Washington, uno de los más prestigiosos centros de investigación sobre el dormir, cómo conciliar el sueño, cómo llamar al descanso. Hay que preguntarse qué hacemos si nosotros no pegamos ojo y él o la que está al lado tiene un plácido momento. ¿Cómo reaccionar? Todo comienza antes, cuando no hay acuerdo sobre, por ejemplo, un colchón que les guste a ambos. Bueno, pues siempre se pueden comprar dos colchones y juntarlos. Incluso dos colchones y no juntarlos. O ningún colchón y que cada uno se vaya o bien a otro cuarto, o bien a otra cama, a otra ciudad e incluso a otro país. También hay que pactar la posibilidad de encender o no encender la luz. Si hay, por ejemplo, una visita al retrete, mitad de la noche, más frecuente a algunas edades, ¿se puede encender la luz si el insomnio ataca? Los médicos, en este asunto tan delicado, recomiendan una solución intermedia. Ni a oscuras, para que no se mate aquel o aquella que se va a levantar, a chocar contra la cómoda o contra una silla que ande por allí en medio, la silla que le regaló la tita Anselma por la boda, ni tampoco una luz de quirófano, una luz que deslumbre aquel que duerme. Lo que se plantea, y así lo plantean los profesionales, es una luz tenue debajo de la cama o una luz nocturna con sensor de movimiento con la intensidad justa para que el que se levanta pueda moverse con facilidad y la o el que duerme pueda seguir haciéndolo y no se desvele. No es fácil desde luego que no resulta fácil, incluso muchas veces es muy difícil acordar un memorándum de cómo dormir con nuestra pareja. Llegar a ese tipo de acuerdos, desde luego, hace que la pareja alcance otro tipo de estatus. Es difícil como ponerse de acuerdo en Naciones Unidas, pero con este tipo de casos, este tipo de casos de acuerdo, solo podemos decir que es una bendición dormir de un tirón cada vez que uno encuentra una cama. Vamos a comenzar una noche más, el flexo.
En la medianoche, el flexo enciende la intimidad. Radio Andalucía Información.
Sintonía para describir viñetas. Ese espacio de los periódicos que tanto nos gusta y que tantos seguidores tiene aquí en el Flexo. Tenemos a un señor en la viñeta de Caín que sonríe maliciosamente mientras mira al lector. Lleva una chaqueta marrón, lleva un jersey de cuello vuelto negro y se ríe ante nosotros y dice: al fin se está renovando mi partido. Atrás quedan las adhesiones individuales, a partir de ahora van a ser colectivas. La viñeta de Caín, también esta es de Caín, vamos a un dirigente en la parte posterior, en su espalda, el cuello, las orejas, una chaqueta azul, y dice, sin mirarnos a la cara: busco nuevos enemigos, no pido referencias. Dos viñetas de Caín, dos amigos, dos para la noche del Flexo. Descripción de unas viñetas, Train Dreams, la música de esa fantástica película que sirve de sintonía en este punto de la noche.
Haría cualquier cosa por una caladita, por una sola caladita.
¿Te encuentras bien?
¿Quién eres? ¿Y por qué me persigues? ¿Quién te ha enviado? ¿Quién te ha enviado? ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz!
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Sin duda están aquí y sin duda también los comentamos en el Flexo para hacerles a ustedes partícipes de una sensación, la comprobación fáctica del número incesante de inventos que llegan a nuestra vida y cómo la están transformando. Este se llama Scout Gen.
En 2017, un incendio forestal casi destruyó la casa del director ejecutivo de Scout, Kia Begnia. Nuestro viñedo salvó nuestra casa, afirma, al actuar como cortafuegos natural. Ahora, la plataforma insignia de su empresa, Scout Gen 5, devuelve el favor ayudando a los agricultores a vigilar cada vid. Lanzado hace unos meses, el software analiza las fotos y la geolocalización de los viticultores, desde teléfonos inteligentes hasta dispositivos montados en la parte trasera de vehículos todoterreno, y luego utiliza inteligencia artificial para crear un mapa interactivo del viñedo, además de un inventario a nivel de vid, con información sobre la salud, la madurez y la productividad de cada planta. Los agricultores tienen esta intuición natural, dice Benia. Scout no elimina el arte, lo amplía. Take the artistry away, it scales it.
Scout Jen. Hay que conocer la opinión, hay que anotar la opinión de nuestro evaluador de inventos con un enorme grado de tino, de acierto, en este caso sobre un asunto que él conoce bien, porque explora y tiene la visión del mundo desde Jerez, donde hay tanta viña, donde hay tanto pago de producción vinatera. Excelente. ¿Qué dirá y qué dice, desde luego, David Gallardo sobre el Scout Gen?
Mira, Paco, aquí hay, lo que hay es una moda por la inteligencia artificial. Y es verdad que las bodegas ahora quieren usar la inteligencia artificial porque, no sé, es como si antes no supieran abrir un PDF y ahora pues quieren exportar vino a Matrix. Aquí hay una burbuja con la inteligencia artificial y a todo el mundo la... No, es que utilizo la inteligencia artificial. Tenemos IA, tenemos a la Chati. En fin, antes decían, tenemos página web, pues ahora es tenemos inteligencia artificial. Pero tú rasca un poquito y ahí descubres que no se sabe ni para qué quiere la inteligencia artificial, pero bueno, queda moderno. Aquí lo importante es saber si el vino va a costar más caro o no. Eso es lo único interesante. A mí me da igual que utilicen inteligencia artificial, la inteligencia de la enóloga o del capatá. Aquí lo importante es que el vino esté bueno y que no lo pongan más caro. Y nada de tetrabrí. Tetrabrí. Una botella de vidrio por derecho, hombre. No subir precio.
Ya se va David Gallardo a seguir analizando inventos. Deja su buena lógica, su sensatez en la noche del Flexo. Hay que seguir compartiendo inventos. Sin duda este Scout Gen llama la atención, cómo se protege, cómo se actualiza una viña. Y sin duda también la reflexión de Gallardo, ese hombre, ese género que no tiene ningún tipo de par. Continuamos en la noche del Flexo.
Entonces yo soy guapo, ¿verdad que yo soy guapo? Me han dicho que me casaré, ¿verdad que se quiere decir que soy guapo? Dímelo. ¿Qué me voy a cantar, verdad que te lo dice guapa?
Mami, yo soy guapa, mami, yo soy...
Estamos en un nuevo pasaje del Flexo. Este sería el pasaje de la rendición, de la admiración, porque el señor que está ahora en su domicilio, en su casa, dispuesto a atender este programa tan loco de El Flexo, es alguien al que admiramos mucho. Hemos seguido sus trabajos, sus viñetas, su síntesis de la vida. Es un maestro de la emoción y del dibujo y de las relaciones personales, especialmente de las relaciones sentimentales que nos unen o bien con la familia o con los amigos. Publica, trabaja mucho, trabaja como un estejanovista, ¿no? Es una cosa tremenda. Y acaba de llegar al Flexo, muy bien empaquetado, el pequeño libro de los abuelos, que forma parte del sello, dentro de los distintos sellos de Random House Mondadori, dentro de la colección de 72 kilos. Señor 72 kilos, buenas noches.
Buenas noches, Paco, ¿qué tal?
Buenas noches. Usted se llama 72 kilos, es su nombre artístico, así lo conocen en el ámbito del dibujo y de la viñeta, de la novela gráfica, si se quiere llegar a una novela episódica, que es lo que puede hacer, porque en sus viñetas hay historias a un golpe de vista. Pero, ¿por qué decidió llamarse 72 kilos, señor 72 kilos?
Bueno, pues fue una una apuesta que hice con unos amigos hace 18 años. Yo trabajaba en publicidad y pesaba 92 kilos, me había descuidado un poco con mi comida, con el ejercicio, y me aposté con ellos que era capaz de bajar hasta 72 kilos, que era un poco mi peso según ideal, lo ¿no? que me habían dicho los médicos. Uh-huh. Y empecé a dibujar una viñeta diaria contando ese paso de los 92 kilos a los 72, de cómo iba al gimnasio, de cómo comía, de qué es lo que dejaba de comer. Y cuando ya gané la apuesta y llegué a 72 kilos, uh-huh. me gustó todo ese proceso y me gustó firmar mis viñetas con ese peso, con ese sobrenombre que me parecía diferente porque nadie firma con su uh-huh. con su peso y desde entonces pues es mi nombre artístico para todo lo demás que he hecho.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo se dedicó a hacer esa reducción de peso de los 92 a los 72?
Durante un año, justo un año. Era una apuesta del 1 de enero del 2008 hasta el 31 de diciembre, sí. Y lo conseguí.
¿Y ahora mantiene una dieta estricta, me refiero? ¿El físico de 72 kilos se corresponde al gramo o al miligramo con la realidad de aquel que representa a este artista?
Sí, a veces sí, a veces no. Vamos a dejarlo ahí. Voy fluctuando, no soy tan esclavo del peso. Uh-huh. No quiero que sea esto una esclavitud y bueno, hago mucho deporte, corro mucho, juego a tenis, juego a pádel con mis hijos, camino mucho, como bien, como de todo, pero no lo baso más en lo físico y es simplemente pues eso, una firma artística. Uh-huh. y el peso fluctúa como es normal, pero no es mi obsesión.
¿Cómo llamaría usted a lo que hace? ¿Viñetas? ¿Novelas
sí,
gráficas?
¿Viñetas? Sí, viñetas. Yo creo que es lo más sencillo. Uh-huh. y estoy como muy cómodo con ese término. Uh-huh. ¿Sí?
Y el último trabajo, esta compilación que dedica genéricamente uh-huh. a los abuelos, precisamente le hace una dedicatoria a sus propios abuelos y también a sus suegros, a sus padres, uh-huh. por ser los mejores abuelos posibles para sus hijos. La capacidad de descripción y, como digo, en un golpe de imagen, encontrar numerosas referencias que a todos, de alguna forma u otra, nos vinculan, por una cuestión educativa e incluso sociológica. Cuando entramos en este maravilloso libro de 72 kilos, vemos el salón de mis abuelos versus mi propio salón. Y hay una comparativa que claramente observa a un niño o una niña que está entrando en el salón de sus abuelos. Y entonces uh-huh. se va marcando la diferencia en cada uno de los elementos que representan, que identifican ese salón. En el sofá, concretamente, se puede leer el bocadillo: en este sofá se puede saltar. Aquí se habla más, con carácter general, en el salón del abuelo. Tiene más libros que mis padres. Hay fotos de gente de otros siglos. Y además, y aquí vamos, la tele es más pequeña.
Sí, es una comparativa muy sencilla, que cuando me puse a pensar en aquellos salones de mis abuelos y en los que he vivido yo también con mis padres, pues han sido diferentes, incluso con el mío propio que yo le estoy ofreciendo a mis hijos, son bastante diferentes. La tele es muchísimo más grande, hay menos presencia de, quizá no en la mía, pero en la de mis padres había menos presencia de libros. Y bueno, y se ha volcado, ha habido un cambio de sociedad, ha habido un cambio de formas de actuar, y bueno, y hemos tenido la suerte de poder vivir las dos partes. Uh-huh. Y si tuviera que elegir, pues me quedo también con la de mis abuelos, porque bueno, era otro universo también. yo era otra persona.
Sí.
Y bueno, ser nieto tiene unas grandes ventajas, que puedes hacer ciertas cosas que de hijo no puedes hacer y de padre no puedes hacer tampoco.
Hay un magnífico diccionario, el diccionario Abuelos Resto del Mundo, lo que aparentemente dice un abuelo o dedica unas palabras a su nieto, nieta o una abuela. Vemos en la primera entrada de este diccionario, llévate algo de abrigo, llévate algo de abrigo, y realmente lo que quiere decir el abuelo o la abuela que está entregando una prenda para que esté más confortable el nieto o la nieta es: no siempre podré protegerte, pero lo intento.
Sí, sí, sí. Y pues eso, ese diccionario, bueno, intenta contar lo que realmente nos están queriendo decir con lo que nos ofrecen, con lo que nos cuentan, con lo que a veces no nos dicen, pero nos están diciendo. Es un lenguaje muy rico que estamos heredando de generación en generación, y que aprenderlo nos va a servir bien para dárselo a su vez a la gente que viene. Bueno, es un compendio de viñetas que trata de rescatar todo eso que yo he vivido, que he vivido a mi alrededor, con incluso con abuelos que no son mis abuelos, pero que he visto abuelos de mis amigos.
Cómo se comportan, sí.
Que claro, que es muy rico y que se merecen más que un libro.
Desde luego que sí. Este diccionario de abuelos que estamos comentando con su autor, el libro genéricamente es el pequeño libro de los abuelos, merece mucho la pena. Vemos a una abuela que está pensando, su nieto está delante de un pupitre, tecleando la pantalla de un ordenador, probablemente jugando en una salita o en un espacio de una casa cualquiera, y la abuela dice: esto en mis tiempos no pasaba. Lo que quiere decir realmente, según Óscar Alonso, es decir, 72 kilos, es: echo de menos un mundo más lento. ¿Se observa este tenor en su trabajo, Óscar? Sí. ¿Usted también echa de menos un mundo más lento?
Sí, a veces sí. Hay momentos en los que no, que me gustaría que fuera todo más inmediato, ciertos comportamientos, pero es verdad que vamos muy rápido, sin freno, sin señales de límite de velocidad, y es verdad que bueno, que el propio hecho de dibujar y de dejar de hacer otras cosas por ponerme un ratito a pensar y a dibujar, es un poco un grito de pausa, porque necesitamos, creo que, al menos yo necesito parar y dejar que sedimente todo un poco más, que analizarlo todo un poco más, cuestionarlo, no dar pasos tan acelerados sin algo de sustancia gris por en medio.
Hay una comparativa que a mí me parece acertada, es hacer una equivalencia en el espacio-tiempo entre aquel que obligatoriamente se tiene que desplazar, pongamos por caso un migrante que va a abrirse paso a otro lugar que no es el de su origen, con un abuelo o una abuela. Es decir, está sufriendo una desubicación, en este caso temporal, no geográfica, pero sí temporal. Y sí, se les exige a los abuelos, a riesgo de expulsarlos de la cotidianidad, una reactualización o una actualización constante. También hay de eso en el diccionario de abuelos, porque hay un abuelo que se pregunta: ¿y este botón para qué sirve? Delante de su nieto, probablemente en una máquina actual. Y lo que quiere decir, y así lo aclara Óscar Alonso, es: el mundo cambia, pero yo sigo intentándolo. Lo cierto es que es muy, muy feroz el proceso de expulsión de los viejos o de las viejas en nuestra sociedad. No sé si usted eso lo ve a diario, porque desde luego también hay espacio para ese asunto en el libro.
Sí, sí, sí. A veces yo también he sido cómplice de esa expulsión, de la gente mayor de este mundo frenético, hiperconectado y hipertecnológico. Pero bueno, como la naturaleza humana nos lleva a eso y todos vamos a acabar siendo esas personas, creo que hay que tener un poco de compasión, de comprensión y de visión global y general de todo esto, ¿no? De que todos nos vamos a convertir, si no en abuelos o abuelas, sí en personas mayores, y que la tecnología y que todo lo que está viniendo, es una cosa que es fácilmente explicable y con paciencia se puede conseguir.
El pequeño libro de los abuelos, el libro de la noche en el Flexo. Hemos charlado con su autor. 72 kilos, Óscar Alonso, 72 kilos en lo público o en lo laboral, en lo artístico. Óscar Alonso para los amigos, que nos atiende desde las afueras de Andalucía, concretamente desde Bilbao. Ahí está. Hablando con el Flexo en la noche. Bilbao está más cerca con usted, señor Alonso. Bilbao parece más cerca o nosotros nos hemos movido para tener esta grata conversación. Ha sido muy, muy agradable. Le deseamos que tenga un feliz descanso y aquí nos tiene para lo que quiera.
Encantado. Cada vez que vengan a Bilbao, llámenme porque ha sido un placer.
El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Nos interesan mucho los castillos y ya que nos hemos echado a conocer la provincia de Jaén, no con detalle porque la exuberancia, la riqueza, la cantidad de alicientes que propone la provincia jienense no se resuelve con dedicarle poco más o menos que el mes de abril del año 2026 a la provincia. Pero digo que me gustan mucho, nos gustan mucho en el Flexo los castillos, y ahí está el castillo de Burgalimar, en Baños de la Encina. Es el castillo más antiguo, es uno de los más antiguos de Europa, concretamente del siglo X. Lo que habrá visto ese castillo, me voy a dedicar a observar alguna de sus características arquitectónicas y voy a conocer qué recónditos rincones ofrece en la noche este castillo. Estoy equipado con una buena linterna y mientras voy abundando en el conocimiento del castillo, vamos a ver qué tiene preparada al tuntún, qué canción tiene preparada al tuntún la gramola del Flexo. The call this night came in spray. Les dotan The final frost was late again. Let the river in. We dried the roots, froze the shoes, killed the flowers, and stole the color from the sun. Oh, let the river in. Dejad entrar al Burst río. The dams and start again. Oh, let the river in. The will of man can hold it in. Oh, let the river in. As the blood beneath my skin, let the river in. Nature plays, nature wins. Aunque originariamente Dotan es israelí, él tiene una vinculación afectiva con Ámsterdam y allí ha desarrollado gran parte de su carrera. Es esta una canción que habla sobre la relación con la naturaleza y cuando todo está a punto de estar a punto, como es nuestro caso. Aunque ya vamos avanzando en la primavera, se van acercando los días más generosos en luz y es esa reivindicación la que plantea en la canción Dotan, Let the River In, dejad entrar al río, como una metáfora de la aproximación a los mejores momentos de todo el año, por lo menos los que marca el calendario. el calendario y las estaciones. Por cierto que Dotan, aunque está caracterizado por una sensibilidad muy especial, también ha tenido problemas de todo tipo, porque hizo algunos trucos y dio algunos golpes bajos, haciéndose pasar por otras personas en las redes y utilizando distintas cuentas para criticar a sus adversarios. Let the river in. Ya el castillo de Burgalimar, aquí que he tenido una experiencia casi mística. Soy un guerrero que vuelve al estudio del Flexo. Adiós, Baños de la Encina.
Empezar que habla borregona y hasta que ya es.
Pero papá, yo estoy vestido.
Yo también estoy vestido.
Pero tú es que eres tuyo.
Eres ustedes.
Pero tú te, pero como ahora yo vi, pues ya yo andando, yo era de espótame para acá.
Andando yo a para buscar la borrega.
¿Eh?
Sí.
¿Qué dices?
A ti viene tu padre. Cago en la vida. Bueno, vine yo con Antonio solo. Porque desde luego no se me dejé ni el agua que me di.
El ogro, la bruja, el hombre del saco, la muerte, el infierno, la culpa, el pecado, la escuela, el maestro, las burlas, los palos, los locos que pasan riendo y cantando. La soga en el cuello del desesperado, el cuartel, los hombres que entran señalados por algún vecino y salen temblando, las calles oscuras, los cuartos cerrados. Los muertos que duermen en el camposanto, sus lúgubres sombras de noche vagando, el miedo a los monstruos que acechan debajo de la cama, el miedo dentro del armario. Terrores nocturnos, diurnos espantos, y era el paraíso cuando la evocamos. Bendita memoria que olvida lo malo. El poema La Infancia, del magnífico Javier Salvago, extraído de su poemario sobre la vejez. El ogro, la bruja y el hombre del saco. ¿Cuántos miedos nos infunden? Qué manera de acogotarnos. Bendita memoria que olvida lo malo.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al cielo, es el mapa de la soledad. Al que llega le da un caramelo con el veneno de la ansiedad. La ciudad donde vivo es mi cárcel y mi libertad. La ciudad donde vivo es un ogro con dientes de oro, un amante de lujo que siempre quise seducir. La ciudad junta a Dios y al diablo, al funcionario y al travestí. La ciudad donde vivo es un niño limpiando un fusil. La ciudad donde vivo es un monstruo de siete cabezas, es un pájaro herido envuelto en papel celofán, un inmenso barril de cerveza que de repente puede estallar. La ciudad donde vivo es el tiempo y el templo del bien y del mal. Barcelona, Moscú, Casablanca, Bruselas, Manila, Roma, Tokio, Los Ángeles, Nápoles, Londres, Berlín, Nueva York, Estocolmo, Donosti, México, Río, Tánger, París, Nueva Delhi, Caracas, El Cairo, Varsovia y Madrid. Antes todo esto era ciudad, ¿por qué la vida urbana se ha vuelto extraña y qué podemos hacer para transformarla? Pedro Bravo, buenas noches.
Muy buenas noches, Paco.
Buenas noches. Es la letra de Joaquín Sabina, empleada para saludar a este escritor que tiene mucho vínculo con lo urbano, con el diseño de las ciudades, que ahora publica un nuevo ensayo. Antes todo esto era ciudad, que nos lleva, claro, al recurrente todo esto era campo. ¿Qué echa usted de menos que ahora no puede encontrar la ciudad, señor Bravo?
Yo echo de menos, o más que echar de menos, me siento extraño en mi ciudad es Madrid, pero me siento extraño en ciudades que conozco bien, como puede ser Sevilla, Málaga, Valencia, o Barcelona o Bilbao, porque la idea de ciudad como lugar, pero también como comunidad, que para mí es clave en la definición de la palabra ciudad, en la que poder desarrollar una vida y encontrarnos las personas que somos distintas, como de alguna manera cantaba Sabina en esa canción que has mencionado, está desvaneciéndose. Y se está desvaneciendo porque se están gestionando, administrando y derivando las ciudades de un tiempo a esta parte como empresas que quieren vender un producto, que es la propia ciudad, ese producto, a través de estrategias de marca ciudad, de atracción de inversores y de visitantes, que no son malas per se, sino son malas si solo ese es el modelo y no se piensa que la ciudad y la administración de la ciudad tiene que estar destinada a que habitemos bien, vivamos bien y podamos desarrollar una vida plena en lo económico, en lo social, en el ocio, etcétera, etcétera.
Destaca, por ejemplo, en este sentido, la corrección de un eslogan, Yo Ámsterdam, retirado en 2018, teniendo en cuenta que Ámsterdam, junto con Barcelona y Venecia, usted lo cuenta, son, bueno, lugares sobreexplotados, ¿no? No sé si ha visitado alguna de estas ciudades en pleno frenesí y si ha tenido una sensación de angustia. ¿Qué hace aquí tanta gente en Venecia en agosto, pagando un trozo de pizza a 8 o 10 euros? ¿Ha tenido esa sensación, el Bravo?
Yo he visitado Venecia, Ámsterdam y Barcelona en distintos momentos, Barcelona muy frecuentemente. La sensación no es solo mía. Cuando se hacen encuestas en las ciudades que has mencionado y en muchas otras ciudades turísticas, o ciudades turísticas, recientemente turísticas, se hacen encuestas entre la población, en muchos casos se suele decir que uno de los asuntos a tratar es precisamente la sobredosis turística. Pero cuando se hacen encuestas a los turistas que visitan esas ciudades, en muchos casos la primera preocupación o el primer factor al que aluden porque no, la experiencia no les ha satisfecho del todo, es porque hay muchos turistas, lo cual no deja de ser una paradoja, ¿no? Que un turista diga que es que hay muchos turistas. Pero no es culpa de los turistas, sino culpa de un modelo de explotación de las ciudades en el que tienen que ver las ciudades, pero también las infraestructuras que se crean para habilitarlas, los puertos, los aeropuertos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es solo mi sensación, sino la sensación de mucha gente de que ya las ciudades, en algunos casos, se están convirtiendo en decorados para una experiencia que no es la de los habitantes.
Estamos charlando con Pedro Bravo. Para ambientarnos como es debido, Living for the City, Stevie Wonder. To keep him strong, moving in the right direction, living just enough, just enough for the city. esta canción de Stevie Wonder, Pedro, que habla de la historia de un muchacho en un barrio difícil, sabiendo que sus padres tienen que trabajar duramente, pero que él ha tomado, obviamente llamado por el propio ambiente de la ciudad o de su barrio, otro tipo de camino vital. Tiene mucho de referencia en la ciudad, lógicamente el libro, pero personalmente, ¿le gustan canciones o películas que hablen expresamente de ciudades?
Bueno, en la ciudad vivimos, casi todos los que vivimos en el mundo vivimos en ciudades, y por eso son frecuente fuente de inspiración para películas, novelas, canciones. Yo en el libro, de hecho, menciono unos cuantos casos de todos, ¿no? Pues está Taxi Driver, por ejemplo, está de canciones, pues el rap es un género urbano por excelencia, el punk también, el rock and roll en muchos casos también, ¿no? Y se retratan las complejidades de las ciudades hasta ahora, ¿no? Que eran sitios donde luchar, digamos, por la vida, pero en la que la vida, entre otras cosas, te daba tiempo a crear canciones, libros y películas. Está por ver si ahora, con lo caro que se ha puesto vivir en una ciudad y las desigualdades que hay, podemos contar historias sobre la ciudad y tenemos tiempo para hacerlo.
Y habla de la proyección del número de ciudades que tienen el peso y soportan el peso, como acaba de comentar, el peso poblacional del planeta. La previsión de que ahora somos 8.200 millones, pero va a haber en muy poco espacio de tiempo más de 10.000 millones en el planeta, igualmente nos lleva a pensar que no hay la sensación de un futuro halagüeño. ¿Cree que puede haber un punto de giro en algún momento? De alguna forma, no sé si podríamos ser optimistas aquí y ahora.
Bueno, voy a contestar en dos partes. En el crecimiento de la población es evidente y las previsiones dicen que así va a seguir siendo, pero no es en todas partes igual. En Occidente, por ejemplo, en las ciudades, lo que se está viendo es un decrecimiento, precisamente porque cada vez es más difícil, por asuntos económicos, entre otras cosas, aparte de otros factores, tener hijos y mantenerlos, ¿no? En estas ciudades tan, tan difíciles, en las que una casa se ha convertido en un artículo prácticamente de lujo. Eso por una parte. Y luego lo del optimismo, yo en mi libro, en la segunda parte, intento ser optimista, después en la primera parte un poco, no sé si llamarla pesimista, pero sí realista, intento más que optimista ser esperanzador, es decir, reconociendo los errores que hemos venido cometiendo en las ciudades antes y después de los procesos que retrato, tratar de transformarlas desde un punto de vista en el que nos acordemos de que aquí estamos para vivir mejor y vivir más tranquilos. Entonces, hay una serie de cosas que podemos ir pensando los que las habitamos, pero también los que quienes las administran, quienes operan, digamos, factores económicos en ellas, etcétera, etcétera, porque nos jugamos el futuro en las ciudades. En las ciudades es donde estamos casi todos, donde vamos a estar casi todos, donde suceden casi todas las cosas. Y el futuro pasa por volver a recuperar esa comunidad de encuentro entre distintos que es una ciudad, y en el que podamos seguir habitando sin necesidad de estar todo el rato con la lengua afuera.
Una sensación desafortunadamente cada vez más frecuente, la prisa, la ansiedad. Esto también hay mucho en el libro. Cita a Lewis Mumford, hablando de la ciudad en la historia. Las ciudades, Pedro, siempre de alguna forma han tenido relación con el poder, o con el poder económico, con el poder social. La ciudad también es un rasgo de la ambición del ser humano, en tanto que crear un espacio para la prosperidad y también para el confort. Ese vínculo del poder, ¿dónde se da más en la historia? ¿En Roma, en Nueva York recientemente, ahora en Pekín? ¿Dónde está el ejemplo o los ejemplos más representativos del poder de las ciudades?
Bueno, lo que podemos ver es cómo ha evolucionado, a través de ver la evolución de las ciudades, podemos ver cómo han evolucionado los poderes, ¿no? En las primeras ciudades eran poderes religiosos, luego todo esto simplificando mucho, evoluciones complejas de lo urbano. Luego vinieron los poderes políticos, pero coercitivos, ¿no? Los marqueses, los reyes, como lo quieras llamar. Y desde hace un tiempo lo que tenemos son poderes económicos. Hay poderes políticos en las ciudades, las alcaldías, los gobiernos regionales, incluso los gobiernos estatales. Pero uno diría que ahora lo que se ve es que el poder político está muy por debajo del poder económico. No se atreve a frenarlo, ¿no? Incluso en muchos casos lo facilita.
agua, y además son poderes económicos internacionales. Grandes capitales que intervienen en los precios de la vivienda porque lo utilizan a modo especulativo y que son de fuera, ¿no? Son descentralizados o centralizados en otro lugar, ¿no? Grandes capitales también tecnológicos que hacen que las ciudades cambien su paisaje, porque de repente tenemos la posibilidad a través de aplicaciones de consumir de otra manera y eso cambia el paisaje de la ciudad, ¿no? Y esos capitales y esos poderes económicos son, porque tienen mucho dinero y por tanto mucho poder, capaces de influir en las políticas que deberían, digamos, proteger nuestra vida, ¿no? Entonces, lo que hemos visto a lo largo de la historia es cómo en las ciudades es cómo han evolucionado los poderes y cómo ahora unos poderes económicos que nos están, se supone, dando servicios, al mismo tiempo están jugando con, digamos, la ciudad como si fuese un tablero, en el caso inmobiliario de Monopoly, pero hay muchos otros casos, ¿no? Como digo, el de las plataformas tecnológicas que operan en la ciudad y que operan cambios en la ciudad que no necesariamente son para bien.
El gran Javier Buchaca. Ladies and gentlemen. Antes todo esto era ciudad, porque la vida urbana se ha vuelto extraña y qué podemos hacer para transformarla. Es el ensayo de Pedro Bravo, que ha tenido la amabilidad de estar un ratito con nosotros esta noche en el Flexo. Pedro, muy amable, muchas gracias, que le vaya muy bien y vamos a ver si recuperamos la posibilidad de disfrutar de nuestras ciudades, aquí o allá, pero efectivamente sentir esa idea de pertenencia que se está desvencijando, se está devaluando en los últimos años. Que le vaya, pues, muy bien y que tenga muy buena noche.
Muchísimas gracias, Paco, por la conversación.
Antonio Diéguez, el filósofo, el catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga. Sáquenos de dudas, profesor Diéguez. ¿Es la tecnología absolutamente neutral?
Entre los tópicos que suelen repetirse sobre la tecnología está el que la tecnología es neutral, que no es ni buena ni mala y que todo depende del uso que hagamos de ella. Bueno, esta es una visión ingenua que solo vale para instrumentos tecnológicos muy básicos, ¿no? Uno puede utilizar una sierra mecánica para el bien o para el mal, claro, pero no se trata de esto. Cuando hablamos de la tecnología, nos estamos refiriendo al modo en que se produce, se diseña y el modo en que va configurando también nuestra vida el desarrollo de una cierta tecnología. Y eso no es neutral. Las tecnologías traen valores y cambian nuestros valores. El automóvil cambió inevitablemente el modo en que vivimos en las ciudades, cambió el urbanismo y trajo nuevos valores, como por ejemplo el de vivir en las afueras de la ciudad, lejos del lugar de trabajo, porque esto traía mayor comodidad durante la vida, al menos en el hogar. La telefonía móvil está también cambiando nuestros valores. La conectividad se ha vuelto fundamental, la disponibilidad es un valor que se cotiza y trae también disvalores, como el hecho de que nos vuelve adictivos al teléfono móvil y a todo lo que trae consigo, ¿no? De modo que cuando una tecnología potente llega, no podemos decir simplemente, bueno, esto depende de cómo lo usemos, si lo usamos bien o lo usamos mal. Tenemos que saber que esa tecnología va a cambiar nuestros valores para bien y para mal, eso sí.
Así es, la tecnología va armando, va colocando sus reglas en este mundo que habitamos. Sigan aquí a Antonio Diéguez en el Flexo y sus necesarias píldoras de filosofía tecnológica.
Thank you.
intérpretes de música clásica. La Electric Light Orchestra. Living Thing. Terrible es si se pierde. Cancionero tiene la Elo. Qué talento Jeff Lynne. Esta y Last Train to London. Hermosísimas canciones que estarán en la lista que hemos comprometido del Flexo para final de temporada. Hay muchas candidatas. Hay mucha presión también por parte de algunos oyentes. Oye, ¿cuándo vais a hacer una lista de canciones del Flexo? Ya nos comprometimos. Pues claro, es que vivimos prácticamente coaccionados. ¿De dónde sacan las canciones estos del Flexo? Bueno, vamos a contar el secreto cuando estemos en los últimos programas. Este todavía no es uno de ellos, pero ha tenido la suerte de estar asistido técnicamente por el cuidadoso, excelente y delicado Antonio Franco, con la dirección técnica de Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero y es el momento de coger la puerta, cogerla metafóricamente. Nadie coge la puerta. La puerta se queda aquí, pero yo sí me voy.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.